todo siempre es como es, la mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés. Una columna de la abogada Ornella Scarano, del derecho y del revés. Del derecho y del revés.
Ahora sí, nuestro momento legal con la señorita Ornella Scarano. ¿Qué haces, Ornella?
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Puedo denunciar a mi peluquero si me hizo mal el brushing?
Podés denunciar, sí. Denunciar podés lo que quieras siempre. Después, si tiene futuro o no la denuncia, es otro tema.
Es cierto, claro. Pero me hizo mal, me quemó el pelo con el brushing.
Bueno, daño. Sí.
Se puede. Y no sabes lo que es un brushing. Pero primero vas a tener que saber qué es un brushing. Vas, lees en internet qué es un brushing.
Mira, sería lo que no me gusta es el tema de la peluquería. Es algo que me pone mal el tema de ir a la peluquería. No lo puedo resolver todavía, muchos años de terapia y no.
No, pero ahora está bien, porque eso es deconstruirse, diría Pascual.
Qué tarado.
¿Cómo? ¿Las mujeres no van a los centros de estética y se hacen las uñas y se peinan y todas esas cosas?
¿Querés, como una reina? ¿Querés que cuente cuál de los dos ya fue a la peluquería? ¿Querés que cuente? ¿De los dos? ¿Cuál de los dos fue a la peluquería ya?
Si pasa querés, que yo tenía muchas canas.
Claro, te cuento yo cómo estoy.
Es la época del año, es la época del año que viste.
Es la época del año.
Los animales pelechan, bueno, a nosotros nos salen canas, etcétera, etcétera. Bueno, qué bueno es tenerte los martes, estos martes legales.
Disfruto mucho los martes con ustedes, así que para mí también es muy bueno.
Muy bien, muy bien.
Orne, ayer me decías, dice, cuando no tengamos un tema de coyuntura específico del cual hablar, como podría haber sido que veníamos hablando del tema cárceles, vamos a empezar a desempolvar, por así decirlo, algunos derechos constitucionales que a veces olvidamos y que los tenemos que tener muy presentes. Vos dirás por qué. El primero que sacamos a relucir, ¿cuál es, Orne?
Libertad de expresión. Un poco hablar de, bueno, de cómo está regulado y después ver y algunas cuestiones más actuales, que estos derechos son los que siempre estamos discutiendo de alguna manera u otra y se presentan en el debate público y en la agenda bastante seguido. Este de la libertad de expresión, que a veces toma más relevancia en este último tiempo con el tema de Internet y de los diversos proyectos de regulación sobre Internet, pero bueno, siempre está chocando acá con el rol de los medios de comunicación, a veces sale con el tema de las noticias falsas, y bueno, y también tiene una historia, ¿no? Tiene un desarrollo muy interesante. De hecho, la libertad de expresión, bueno, hay muchísima jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema, de la Corte Suprema de nuestro país, así que siempre hay algunos datos, y para recordar algunas de las cuestiones también que provocaron en su momento modificaciones legislativas. Ajá. Para empezar, bueno, es un derecho que está recepcionado en la Constitución, desde la Constitución la primera de 1853, en dos artículos, el 14 y 32, y después, a raíz de la reforma del 94, el artículo 43, uno de los nuevos artículos, también lo recepta, diciendo que no se puede afectar el secreto de las fuentes de información periodística. Además, está en muchos de los instrumentos internacionales que forman parte de nuestra Constitución, a raíz del artículo 75, inciso 22, y, por ejemplo, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se plantea que toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento y de expresión, y que ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento. Así, bueno, en el mismo sentido se expide el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás. En Argentina, yo les voy a tirar dos casos a ver si se acuerdan. Una de las modificaciones importantes en materia de libertad de expresión fue la del 94, cuando se derogó el artículo 244 del Código Penal, a raíz de un caso que presentó Berbisky, porque Belucio, uno de los ministros de la Corte Suprema de ese momento, lo había querellado por calumnia, por la figura del desacato. Ese caso terminó resolviéndose de manera amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y provocó la derogación de ese artículo del Código Penal. Hoy subsisten dos figuras en el Código Penal, que ustedes ya la conocen, que es las calumnias e injurias, que también se vieron de alguna manera acotadas, restringidas, con el caso de Kimmel, el periodista que publicó el libro sobre la masacre de San Patricio, sobre los curas palotinos. Bien. Bueno, ahí se restringió en el sentido de que no podía tratarse de asuntos de interés público, ¿no? Que no se podía usar esas figuras para querellar a, en este caso, como era Kimmel, un periodista que se dedicó, que ahí lo que hacía era contar cómo había sido la masacre de los curas palotinos, que no estaba resuelta judicialmente, y el juez Rivarola, que era uno de los jueces ahí metidos en esa investigación, fue el que inició la causa contra Kimmel, que eso provocó la reforma legislativa posterior. Bien. Esos casos, como bueno, como también que se fue ganando en libertad de expresión y que hoy tenemos un ordenamiento jurídico que lo recepta y que tiene muy poca, ningún derecho es absoluto, lo dice la Constitución, pero sí es las restricciones que existen en la libertad de expresión son muy restringidas y bueno, para garantizarla, porque es la libertad de expresión es también la base de un sistema democrático y de pluralidad de voces, asegura eso.
Seguro. Digo, a veces se me hace medio finito el límite y seguramente roza con otras figuras que tienen que ver con lo legal. No sé, hoy, por ejemplo, en el informe, con el arranque, escuchábamos a Majul tirando fruta, digo, como todos los días, pero él mismo reconociendo, mira, no tengo información, pero digo esto, porque se me ocurre. Digo, ¿quién defiende? Digo, ante la libertad de expresión, que entiendo que es un derecho primordial y que está genial que se lo respete, digo, ¿quién defiende al público cuando tenés un periodista que sabe el peso que tiene? Digo, no soy yo un cuatro de copas en Bahía Blanca, digo, si te guste más o menos Majul, sabes que es un periodista de peso, diciendo, no tengo información, pero voy a decir esto porque se me ocurre.
Bueno, ahí en realidad hay varias cuestiones que tienen que ver con la madurez y la responsabilidad de los medios de comunicación, pero también con el rol del Estado. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de esto, siempre habla también de que no se puede censurar eso, pero sí pueden existir responsabilidades ulteriores en caso de que eso sea así. Y también habla de la responsabilidad del Estado, que no es solamente de permitir, sino que es tomar parte, intervenir. ¿Y cómo interviene? Bueno, garantizando a través de leyes de medios que regulen los medios, que no haya oligopolio o monopolio para que se erijan en un discurso único. Mientras vos tengas otras voces enfrente...
Sí, claro. Mira, Ornel, acá nos escribe Mili y dice, muchas veces pienso que fue un grave error de Cristina eliminar la figura de calumnias e injurias para periodistas con respecto a funcionarios, porque cuando un comunicador miente no puede ser impune, es mala praxis.
Bueno, justamente por eso les comentaba el caso de Kimmel, que en realidad la modificación de las figuras penales de calumnias e injurias es una modificación que hace el Estado argentino para no incurrir en responsabilidad internacional. Es decir, eso es algo que el intérprete, que es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Convención Americana, establece eso porque si no iría en contra del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No fue solamente una decisión de un gobierno, sino cumpliendo lo que recomendaba un organismo internacional de derechos humanos.
Nos pregunta el Chuni, ¿qué pasa con la censura previa?
Bueno, la censura previa es casi, digamos, es una prohibición casi absoluta que existe. Digo casi porque, por ejemplo, cuando hablamos de la protección de horario a los menores en televisión, que creo, si no me corrige mal, es de 6 a 22 horas, eso es una especie de censura que en realidad también está en el artículo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que se puede ejercer censura para la protección moral, dice la convención, de la minoría y de la adolescencia, ¿sí? Esos tipos de censura sí existen. Después no puede haber censura respecto de ideas que se publican en la prensa, pero puede haber responsabilidad ulterior por lo que se dice. Esto es de tanto desde el ordenamiento penal, de los artículos de las calumnias e injurias, y a veces hay delitos que se cometen a través de medios de comunicación, como pueden ser la instigación a la violencia, la instigación, claro, a cometer delitos, delito de intimidación pública.
Y, ¿sí? Y el famoso que se usa mucho entre la farándula, bozal legal.
Re Moria Kazán.
Esos se dan en el marco de procesos particulares, específicos, en los casos que llevan a juicio, donde hay medidas cautelares, donde el juez ordena que no se pueda hablar de determinado tema. Ahí juega mucho más el ordenamiento civil, que es la cuestión de daño. Nuestro Código Civil y Comercial ahora, bueno, recepta muchos principios constitucionales y habla en el artículo 51 el tema de la inviolabilidad de la persona, de la dignidad de la persona. Entonces, si se puede verificar un daño a través de lo que se está diciendo, bueno, se pueden ejercer ese tipo de medidas, que son medidas cautelares, generalmente.
Acá nunca nos llegó una carta de documento, es porque no le chupa un huevo a todos, ¿no? Lo que decimos. ¿Viste que hay medios donde dicen, me llegó una carta de documento, acá tengo la carta de documento, acá no sé qué? ¿Qué onda eso?
Y a veces cuando, es justamente esto que digo, cuando hay un daño a la persona, a la dignidad de la persona, a la privacidad de la persona, sobre todo de personas que no son públicas, que no son figuras públicas, inician ese tipo de comunicación a través de carta documento, que después generalmente no terminan en causas judiciales.
Sí.
Acá lo que se va viendo, igual, o por lo menos lo leía a Zizek, un intelectual, que hablaba un poco de esto de cómo se van corriendo, ¿no?, las fronteras de lo público y lo privado. Entonces, con las redes sociales uno a veces siente que puede decir cualquier cosa, y lo dice, de hecho, y lo escribe con mayúsculas, pero a veces como que se corre ese límite, y todo lo que vos podés decir, que te sentís libre de decirlo en las redes, no lo decís o no lo llevas a los ámbitos de discusión donde importan y donde tienen cabida esas palabras. Las redes siguen siendo como elegidas por nosotros, quienes nos siguen, a quién les escribimos, sí, cuál es el destinatario, sabemos quiénes nos leen, al que no nos gusta que nos lea lo eliminamos, sí. O sea, hay una ahí que se juega importante. Y
nosotros
pensar de
teníamos
esta manera...
Un oyente que terminó preso por las cosas que escribía en redes, en Twitter.
Bueno, ahí
contra
se
Macri.
Da toda otra discusión. Claro.
Bueno, si está escuchando, tema... le mandamos un saludo. No sé dónde está. Bueno, no está preso, quiero decir, no sé si sigue escuchando. Pero tuvimos un caso en serio. Fue conocido a nivel nacional.
Sí, y eso un poco se volvió ahora a reeditar ese debate con el tema del ciberpatrullaje, el protocolo este de hace poco, que en realidad lo que se planteó como, a mi entender, de manera muy global, porque no especificaba qué tipo de acciones o cómo actuaban las agencias judiciales y policiales en la investigación, pero los casos que terminan llegando a la justicia son de aquel que pone un chiste en Twitter sobre varias cosas, sí. Y me parece que eso no es, o sea, podría hacerse una tarea de análisis criminal que siempre se hace, y ahí habría que chequear también la Ley de Inteligencia Nacional, a ver si está en ese camino. Lo que no estaba tipificado ahí era bien de qué delitos estábamos hablando y por qué. Eso es peligroso. El tema acá es siempre, de nuevo, que lo mencionamos siempre, ¿no? El recurrir al derecho para solucionar cuestiones que no solamente son resolubles desde el punto de vista jurídico. El otro día hablaba con un amigo que decía que a veces el derecho se apropia de temas que le quedan muy grandes, muy, muy grandes. Y yo creo que en este sentido pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros actuamos, pasa también con cuando se niega el genocidio de la dictadura, que a veces salen estos proyectos de leyes tratando de tener esta ley antinegacionista, como en Alemania.
Claro.
Y lo que vemos, en realidad, cuando lo leemos desde otro punto de vista, que no es el estrictamente jurídico, vemos que la ley existente en Alemania tampoco impidió que resurgieran grupos de derecha extrema. Entonces, hay que ver cuál es la eficacia y qué es lo que estamos buscando con la sanción o la penalización de esas cuestiones. Y estoy a favor, obviamente, de las personas que sufran un daño a raíz de lo que pueda decir una persona, en su dignidad pueda tener una acción ante la justicia.
Y en esto de la libertad de expresión, digo, también a los medios nos cabe una responsabilidad de qué publicamos. Digo, no es solo porque, bueno, porque somos libres de decir y de pensar lo que queremos, publicamos cualquier cosa. ¿Qué pasa con los comentarios? Lo que se ha hecho, no sé si en todo el mundo, en Argentina seguro, es esto de, si pones una leyenda, por ejemplo, tenés un diario digital, pones la leyenda de que cada usuario se loguea por medio de una cuenta personal o de una red social y se hace cargo entonces de lo que dice, vos como medio estás como resguardado de lo que se publica. Digo, es tan así, o me parece hasta un tanto irresponsable, porque si no, el nombre de que el otro publica lo que quiere es tu medio y vos estás prestando una plataforma para que el otro diga la animalada que quiera.
Sí, eso la Corte en realidad no directamente con el tema de comentarios, que creo que alguna analogía se puede hacer, pero sí lo que estableció respecto de los buscadores de Internet, por ejemplo de Google y demás, es que no tienen responsabilidad respecto de los contenidos que indexan, ¿sí? A no ser que se les haya pedido que lo desindexen y no lo hicieron. Creo que con los comentarios es más o menos lo mismo, vos no podés tampoco, ¿cómo harías? O sea, ¿quién define qué es lo que es moralmente válido o qué es lo que está bien y lo que no es ofensivo? ¿El medio mismo al eliminar comentarios? Es media esa discusión que parte desde dónde está la verdad y qué es lo que es dañoso y qué no. Porque con ese mismo criterio tuvimos ya discusiones sobre obras de arte, sobre artistas. Entonces, ¿quién define qué es lo que se puede decir?
Sí, es una buena pregunta. Igual me sigue haciendo ruido, digo, que el nombre de que no sos el que lo escribís en tu medio se pueda publicar cualquier tipo de comentario, no sé, es raro.
Ahí podría regularse el tema de que cuando un comentario sí está instigando a la violencia o es un discurso de odio, hay que ver también las cuestiones de qué es lo que se dice. El discurso de odio es cuando también se afecta a una minoría, se la denigra, a un grupo específico. Esas cuestiones sí tienen que entrar dentro de un marco de respeto por los derechos humanos, que es básico y me parece que tendría que atravesar todos los medios de comunicación, independientemente de la línea editorial que tengan. Ese tendrían que ser nuestros consensos básicos. Sí. Lo que pasa es que no tenemos todavía, incluso, de hecho, cuando discutimos también cuestiones de dictadura, el número, fueron 30.000, cuando se ponen esas discusiones tremendas sobre la mesa, uno empieza a pensar que, bueno, yo creo que la disputa del sentido común no se gana solamente con argumentos, pero que los argumentos sí tienen un rol esencial en eso. Si nosotros ante ese argumento que tratan de hacer renacer viejas ideas o ideas que nunca se fueron, pero que cada vez tienen mayor libertad para expresarse, ¿cómo las vamos a frenar? ¿Solamente a través de una ley que diga, che, no publiques ese comentario en tal lado? Porque ese discurso está de alguna manera en la sociedad y de alguna manera siempre sale. ¿Qué es lo mejor? ¿Que salga de qué manera?
Y es interesante cómo las redes sociales, por ejemplo, censuran rápidamente un pezón de mujer y no un grupo adorador de Videla. O esos memes que dice que está Videla y dice, dame 40 minutos y yo te los curo a todo. Y esas cosas, viste, terribles. Eso no, eso lo puedes compartir, le puedes mandar. Ahora apareció una teta y ya se aparece el ciberpatrullaje de Facebook o de Instagram.
Tal cual, bueno, esas son también las discusiones que se dan en este marco, por eso, ¿quién dice qué es lo que se puede o no? Nosotros también tenemos todavía diarios que en su línea editorial hacen una apología del delito, periódicamente, con muchas ganas, y eso no tampoco se judicializa, claro. O pasa, ¿sí? Esto es lo mismo. Yo creo que hay que discutir más estos temas y generalmente lo que veo también es que el tema de libertad de expresión siempre queda como un tema relegado cuando hay proyectos de ley, por ejemplo, que vayan a regular cuestiones o aspectos vinculados a Internet, a las comisiones de libertad de expresión de las cámaras de senadores y diputados, esos proyectos no van generalmente porque se piensa que no tiene nada que ver. Y en realidad sí tiene mucho que ver porque tiene que hacerse un control. Primero porque nosotros pensamos siempre que cuando vamos a aplicar una ley la estamos visualizando contra el enemigo específico. Pero ¿qué pasa cuando cambian las cosas y las quieren aplicar contra nosotros que nos creíamos portadores de otro discurso en el que estaba todo bien?
Sí. Bueno, Bueno, Ornella, así que no intentaremos no cometer ningún delito al aire, te lo prometemos. Ni instigar a la violencia, bueno, ni nada por el estilo.
Por favor. Si no te harás cargo de las cartas de documentos que nos lleguen.
Ahí voy. Nunca llegó una carta de documentos acá. No debe estar la dirección declarada o algo por el estilo, algo debe pasar, ¿no?
Dificultad para la notificación.
Bueno, ahí está.
También está ese debate. ¿Quién se hace cargo? Digo, si el medio o el periodista.
Bueno, eso, ahí también la corte tiene antecedentes respecto de la real malicia y de la doctrina Campillay, que eso fue también durante la década del 90, y estableció algunos parámetros claros respecto de la responsabilidad que pueden tener los medios de comunicación cuando informan algo. Y ahí, en realidad, lo que se juega es quién lo dijo también, ¿no?
Viste que esos programas que cuando arrancan dice la siguiente producción, el siguiente programa es una producción privada, independiente, el medio no se hace cargo de lo que digo, etcétera, etcétera. A Quiroga se lo ponían en Radio Universal, Turcumán. Le ponía eso, como para decir, este no es mío. Era buenísimo. Quiero que nos pongan eso acá. Nosotros somos de acá.
10, 15 días a un medio muy importante de la ciudad, que es una radio, y a uno de sus periodistas le llegó carta documento de uno de sus entrevistados porque se sintió acusado falsamente. Le dijeron, bueno, vos que tenés un equipo de trolls atrás.
Los very important. Si no, no te llega eso.
Y le llegó carta documento al medio y al periodista. Y
Bueno, muy bien, claro. Eso después tiene que ver a ver la legitimación activa. Yo en ese caso creo que es el periodista, si fue el periodista que lo hizo. No, imagino que fue contra el medio también, porque después debe haber estado publicada esa nota en algún portal, me imagino. Y eso, justamente, la calumnia es cuando vos acusás a alguien de haber cometido, o sea, lo acusás falsamente de haber cometido un delito.
Acá me avisan que en Universal se sigue usando esa... Ese separador legal. Lo tiene el programa de Rentería a la mañana. Dice, el siguiente no programa es una producción independiente.
Mucha confianza. Yo me siento mucho más apapachada no me ponen eso, ¿eh?
No, pero por ahí Rentería, viste, se corta solo como carnicero loco con la opinión y dicen, che. Esto no estaba que. Esto no estaba en los planes. Y bueno. Me dicen que también se usan los australes. Bueno. Así que Ornella, ya sabemos, no podemos decir nada en esta Argentina gobernada por el pero kirchnerismo, por el populismo, por el comunismo.
Ahora se desató de nuevo el fantasma del comunismo que acecha la Argentina.
Bueno, Ornella, muchísimas gracias. Estoy en Instagram, no, mentira, ahora no porque estoy charlando con vos, pero ¿cómo te podemos encontrar en Instagram o en las redes sociales en general? No publiques tetas que te censuran. Sí, no, podés publicar la cara de Videla diciendo no son 2000. Es así.
Pueden encontrarme tanto en Facebook como en Instagram en @estudio.ornellascarano.
Impecable. Ornella, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
Y así pasaba nuestra abogada, la señorita Ornella Escarano.
Chimpancés que si miras no los ves. Me dijeron.